Buen día, buen día. Gracias a Dios estamos bien.
Y eso queremos, eso queremos saber un poquitito más, Liz. ¿Cómo les está tomando ya estos más de 20 días de el paro de camioneros, ustedes en su rubro? ¿Cómo les viene afectando esto a ustedes?
Y la verdad que no sé si fue peor pasar años de pérdida o estar ahora parado, ¿verdad? Por lo menos no estamos teniendo gastos, pero ya está un poco duro, vamos a ser sinceros, ya está un poco pesado.
¿Esto qué significaría, Liz? Está un poco pesado. ¿Cómo se podría entender? ¿Que hay posibilidades de ir negociando espacios que les permita a ustedes volver a trabajar? ¿Cómo se interpretaría?
Y al gobierno, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, ya se le fue bien claro de que el sábado se tomó la decisión en la Asamblea de que vamos a estar esperando por lo menos esta primera etapa del proceso legislativo, que es Senado, ¿verdad? Uh-huh. Eso depende, ya nos escapa de nuestras manos. Hubiéramos querido que esto no fuera así, que se hubiera resuelto la semana pasada, pero nos metimos en el probablemente en un mal momento nacional y justo estuvimos ahí con otros sectores que fueron atendidos más rápidamente.
Ahora, en la Cámara de Senadores, haciendo un recuento previo o parcial, aparentemente no hay votos suficientes como para aprobar la ley.
Yo no quiero adelantar absolutamente nada, ¿verdad? Porque tengo ciertas esperanzas en relación a que, primero, que la que nos impulsó y nos llevó a apurar el proceso de ley fueron la misma gente del gobierno que está en la DINATRAN, ¿verdad? Mm. En las reuniones de la DINATRAN siempre nos decían que ellos no tenían nada que hacer. El mecanismo como para obligar a nuestros clientes o a los demás interactuantes del proceso de trabajo en sí, sino a través de una ley, porque a los transportistas nomás nos pueden sacar una resolución, pero no a los demás, ¿verdad? Y después que tuvimos, por lo menos mal o bien, no sé, realmente el decreto que no tiene varias patas, y transformó un poco la situación, pero está ahí, y eso significa de que por lo menos a nivel de gobierno hay una unidad de criterio en que sí hace falta regular el sistema, ¿verdad? Eso, y no creemos que el Parlamento, con el peso que tienen hoy por hoy, ellos arreglan sus cosas, y a pesar de que no estamos nosotros metidos en sus problemas políticos, y tienen que reconocer de que hace falta una ley.
Claro, ese es el tema. Claro, la ley aparentemente, tal como tal, en un proceso de regulatorio, no hay ninguna determinación en contra. Lo que se plantea dentro de esa ley, ya desgajando, digamos, esa ley, desgranando esa ley, lo que se plantea, entre otras cosas, es la fijación de precios de fletes por ley.
No, en absoluto. La ley dice ley de fletes, que regula, que establece un mecanismo de costo de referencia, y es un mecanismo en el cual se saca de una tabla que normalmente se aplica un software y un comité interinstitucional en el cual se va a sacar un costo de referencia. En principio, y vamos a ser sinceros, cuando se presentó el proyecto, estaba un porcentaje de utilidad también. Después, dada la resistencia, se quitó eso en forma, digamos, conteste. El grupo de la Asamblea de Camioneros dijimos, bueno, si ese va a ser el problema, quitamos, ¿verdad? Porque la utilidad, lo que ellos, las demás gentes reclamaron. Lo que ahora no es fijación de precios. Eso yo, para mí que esa es una propaganda barata de mucha gente que se involucró mal, y hay muchos intereses, ¿verdad? Nosotros, haciendo un conteo rápido de todo lo que durante años las multinacionales dicen que pagaron y en realidad nunca nos llegaron, nosotros hay mucha plata. Hay mucha plata, hay mucho desfasaje de por medio. Esa es la realidad.
Claro, a nosotros, o sea, cuando hicimos un cálculo también con otros referentes de los gremios, con Saracho, por ejemplo, entendimos perfectamente bien cuál es el planteamiento que se debe hacer con las agroexportadoras, que es probablemente el objetivo de fondo, tratar de buscar un mecanismo que regule eso que estás diciendo, que estás explicando vos ahora. Lo que creo que no quedó muy bien explicado, y ahora está tratando de hacerlo, es que este proyecto de ley realmente no fijara un precio, pero que esta frase que estás mencionando, que el mecanismo de fijación de una regulación, que no, sí, que esté bien determinado, como para que al final la traducción no sea exactamente la misma. Yo creo que ahí no está la cuestión.
El tema radical, yo te voy a poner para que se entienda mejor, ¿verdad? Tenemos la DINATRAN, que es el ente que regula el servicio y nos obliga, somos los sujetos obligados, somos los dueños de los camiones, ¿verdad?
Sí.
Ahí, punto es. Ellos tienen la potestad de sacar costos de referencia para obligarnos a nosotros, pero no tienen la potestad de obligarlos a nuestros clientes, ¿verdad? Sean de la naturaleza que sea. Entonces se recurre a un mecanismo de protección parecido, igual o semejante al mecanismo de protección que se aplica con los menores de edad con respecto a los adultos y con los obreros con respecto a sus patrones, ¿verdad? El Estado tiene entre sus potestades y atribuciones justamente el de establecer ese mecanismo de equiparación por el principio de igualdad, ¿verdad? Porque nosotros también, por el principio de libertad jurídica, nosotros no podemos fijar. De arriba nos vienen los costos. Eso ya está más que comprobado cómo funciona el sistema.
Sí. Ok. Hasta ahí estamos correctos. Ahora, ¿cómo se hace al final eso para llevar, digamos, al cálculo que se va a hacer con quien contrata tu servicio?
En el 2011 hubo una movilización muy grande. Fue la primera vez que se incluyeron en la movilización gente de Itapúa, gente de Villarrica y gente del norte, porque hasta ese tiempo éramos prácticamente Central, Ciudad Ayala y un poquito Ciudad del Este. En el 2011 nos reunimos y fue la UGP la que nos sentó a elaborar una tabla, trajo técnicos y durante creo que 3 meses nos sentamos allá sobre la Avenida Brasilia, todas las tardes en reunión, y salió una tabla que se adecua a nuestra realidad del servicio en sí. Porque el Brasil tiene una serie de elementos que lo conforman el servicio. Argentina también, pero nosotros tenemos una situación muy sui generis. Nosotros no hacemos ese ida y venida, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se fija entonces el costo? Y se sacó una tabla. Esa tabla está inmersa en el costo referencial que nosotros pedimos hoy, porque esa es la que da la garantía que nosotros no vamos a abusar de nuestros clientes y nuestros clientes tampoco de nosotros, porque es uniforme, así nomás.
¿Sabes qué, Rodrigo? Lo que pasa, que hay un sector, el que contrata los agroexportadores, las grandes firmas que compran la soja y después la reexportan, es la que no quiere obedecer, digamos, esto que está diciendo Liz. ¿Es así, Liz?
Vamos, o sea que, buscando un poquito un culpable, o sea, vamos a poner ese mote, ¿verdad? Revisando un poquito los documentos que tienen las agroexportadoras, ellos dicen que le pagan 70, 60 dólares, le cobran al productor en la chacra por llevar el producto hasta su punto de embarque, que son los puertos nuestros, ¿verdad? Y internamente, en vez de estar haciendo un manipuleo con cada camionero, ubican una otra figura que son mal llamadas transportadoras. Tendrían que llamarse operadoras de logística. Y estas operadoras de logística nos organizan el servicio, ¿verdad? ¿Dónde hay carga hoy? ¿De dónde hay que traer? ¿A cuánto está? ¿Verdad? Y esa operadora del servicio tiene que trabajar por una comisión que le tiene que pagar el contratante, no nosotros. Sin embargo, nos cobran a nosotros y en muchos casos el margen es muy elevado y ya pedimos que se revise tanto a tributación, pero esta es la hora que ellos ni se mueven. Hay mucho proteccionismo en ese sentido. No entendemos.
Ahora, ¿por qué no se puede eliminar esos intermediadores? Porque evidentemente, como en todos los casos, los intermediadores, ¿vos te das cuenta, Rodrigo? Vos tenés un supermercado, sí, y vas a comprar al mercado de abasto, sí, tenés un intermediario, claro. El intermediario pone su costo, pero también tenés la posibilidad de tu propio supermercado comprar tu propio camión y te vas al mercado de abasto. Eso es lo que puede ocurrir. O sea, no se puede eliminar ese intermediario, Liz.
Y existen alternativas económicas o comerciales que puedan organizar eso, pero
una cooperativa, por ejemplo, una cooperativa de camioneros, por ejemplo.
Sí. Sí, cumplen una buena función en el sentido de organizar el servicio. Yo te digo, por ejemplo, en vez de ir a recorrer varios puntos de embarque nuestro, que son las chacras o los silos, en vez de ir a recorrer, vos llamás por teléfono y decís dónde hay carga, ¿verdad? Y te vas a Catuete, a 6.000, a Curuguaté, depende, y te dicen a un precio X. El problema que está es que al final, después, cuando vos haces a un costo y cuando te pagan a la semana o cuando haces la liquidación dentro del mes, te encontrás con que tu costo varió y al final saliste no ganando nada. Claro. Ese es un problema. Y entonces, por eso que en este documento, que esta ley que pedimos, se instala como otro elemento, que es la carta de porte. Ese carta de porte tiene que constar ya al hacer el trato, tiene que salir, ¿verdad?, a través de un sistema, por escrito, con todos los detalles, y esa carta de porte se le eleva a un rango de instrumento ejecutable. En esta ley que nosotros estamos haciendo, ese es otro elemento que está en la ley, no está en el decreto.
Liz, ¿y este es el proyecto que ustedes creen que no generaría ningún tipo de problema constitucional?
No, o sea que, vamos a ser sinceros, nosotros tenemos el principio de igualdad y el principio de libertad, ¿verdad? Y como un mecanismo para hacer efectivo el libre comercio, porque ahora por hoy nosotros no tenemos libertad de regular los costos de nuestros servicios, se nos impone. Por eso que decimos que la oferta y la demanda están en manos de un solo sector, que es nuestro contratante.
Ahora,
o sea, nosotros no intervenimos. Ellos ahora, en este mes, ya están fijando lo que el año que viene nos van a pagar.
Ahora, claro, ahora quiero insistir un poco con el intermediario, porque cuando ahí, en la primera interpretación de este proyecto de ley, entonces sí, lo que se plantea es regular un precio que podría... Que podría ir manejando a su antojo o capricho de los intermediarios.
No, marca pauta. Resulta que, vamos a ser sinceros, digamos, en toda ley económica, ¿verdad?, vos no podés ir a pedir algo por el precio menor de lo que vale. Esa es una regla, ¿verdad?
Ahí te interrumpo un ratito, porque ahí entran los camioneros irregulares también. Y empresas irregulares que hay que controlar también.
¿A qué llamas en camionero irregular?
Me pregunto. Y a gente que no paga impuestos, los fantasmas, igual que los colectivos. Hay colectivos que no están registrados.
Voy a cerrar porque está muy interesante ese punto que me está diciendo. Voy a cerrar lo otro. El tema de la garantía constitucional que te decía es justamente, va a ser una regla como para que no tengamos que estar todo el tiempo peleando y llegando a manifestaciones, a paros, a movilizaciones cada año. Eso sí. Ya va a establecer en forma permanente un sistema. Uh-huh. Va a trabajar, no va a ser probablemente perfecto del primer año, pero segundo, tercer, vamos a acostumbrarnos y vamos a llevar un servicio organizado. Eso, punto. Eso ahí te voy con que la garantía constitucional nos ampara. Después, pasando al punto que me decís, los informales. Los informales no es tampoco culpa de nosotros. Yo te soy sincero, desde el 2000 está establecida la DINATRAN. La DINATRAN entrega una habilitación para circular con cargas. Para tener una habilitación para circular con cargas, uno de los ítems que tenés que llenar es justamente tener un RUC, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿dónde está el problema? Es nuestro. No están cumpliendo para que haya eso. A nosotros no nos conviene, los que estamos, digamos, formales, no nos conviene que exista informales.
Ah, pero hay un pacto de paz. Yo, espera, te interrumpo. Sí hay responsabilidad de los formales, porque hay un silencio cómplice. Dinatran no puede ir detrás de todos los formales. No, ¿vos sabés quiénes son los formales?
No, informales. No. Soy sincera. Al menos desde mi gremio, y yo salí de lo que es transporte del grano justamente porque perdimos, hace 5 años perdimos casi el 40% de nuestro parque, estaba todo destruido, o sea, toda una serie de cosas, y hasta el tiempo en que yo estaba en granos, nosotros peleábamos por eso, y luchábamos y les ayudábamos a las personas a formalizarse, en forma directa, en forma indirecta, ya sea por un contrato leasing o por un contrato directo, o sea que eso de que todos somos informales ya no existe, porque desde esa fecha, allá de 2009, 2010, 2011, hemos estado insistiendo en dos cosas importantes. Uno, que nos unamos, que organicemos agremiaciones, porque solos no íbamos a poder. Y otro justamente esto. Hay personas que tienen problemas económicos, pero esa ya es otra cuestión. Ahí tendría que estar funcionando otra parte del Estado para apoyar al microempresario a sostenerse, ¿verdad? O sea, que no es el problema acá, ¿verdad? Sí hay, va a existir probablemente, pero en un porcentaje ínfimo, porque no incide en el costo al final, porque los costos nosotros nos fijamos.
Claro, no sé si me explico. Sí, totalmente. Pero el que te contrata, contrata al informal, que pueden ser 10, 15, 20, no sé cuántos camiones son, y le sale mucho más barato. Y al final siempre te perjudica, porque si vos tenés 10 camiones que pagan impuestos, sí. Y Rodrigo, sí. Vos tenés 10 camiones que no pagan impuestos, uh-huh. O sea, por supuesto te van a contratar a vos mucho más barato. Sí, claro que incide.
Para entrar en una, para catastrarte en una transportadora, te piden tu RUC. Lo que yo veo como una cuestión que tenemos que incluso a lo mejor mejorar en la ley que estamos pidiendo es que en ese último artículo, en vez de poner de que tenemos que estar al día con nuestra cuestión de seguridad, tendríamos que poner que para exigir el cumplimiento del presente costo de referencia o que nos beneficie ese costo de referencia, tengamos que estar al día en nuestras obligaciones de seguridad social y nuestras obligaciones tributarias. Con ese artículo sería más que suficiente. Yo te soy sincera, probablemente exista, pero no existe por una cuestión de que a nosotros nos guste, porque hemos estado tratando, invertimos millones toda nuestra vida, y la pérdida que existe muchas veces es enorme. El tema es que hay muchas cosas que inciden en esa cuestión de la formalidad o la informalidad también. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos control de la DINATRAN. Existe desde hace 3 meses una petición formal de que tengamos que modificar la 1590 e integrar mejor los representantes, los transportistas en el consejo, porque ahora está integrado por gobernantes, por intendentes, y a ellos no les interesa nuestra problemática. Ese es el problema. Ahora, sí. La parte formal, te voy a ser sincero, de los que pagan y no pagan. Hay una cuestión que también tiene que resolverse dentro del sistema y que es responsabilidad del Estado. En este momento pagamos 10% de IVA. El 75% de nuestro costo operativo es el combustible. El combustible paga adelantado 1.600 guaraníes por cada litro. El paga selectivo al consumo.
Sí.
Al momento en que tengas que hacer tu balance, pagando un tributo del 10% no te cierra. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, ese hace años también, creo que en el 2016-17 ya también eso se introdujo como una petición formal. Estamos trabajando, nos cuesta bastante, porque todo lo que se hace tiene que hacerse mientras estamos haciendo el servicio.
Finalmente, Liz, si la Cámara de Senadores te sale negativo, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen pensado hacer?
Irá a seguir la lucha.
O sea,
Asunción, sencillo, y vamos a entrar dentro del proceso real. No digo que vamos a estar en la calle, pero vamos a volver.
¿Cuál ¿Qué es el proceso tema? Real?
Y un año.
¿Cómo?
Volver al término de un año.
Ah, ok.
Trabajar y trabajar al término de un año. No hay de otra. Y si estamos luchando, ¿cuántos años? El primer proyecto, se presentó en el 2012. Yo te puedo pasar la foto de la entrada. Y eso entró en 3 comisiones y quedó ahí. Después volvimos a presentar otro el año pasado, o sea, este año, cuando intermedió el gobierno. Y eso se hizo con, digamos, el apoyo de la presidencia de la Cámara. O sea, yo no creo que le hagan esta jugada tan sucia, digamos, al presidente del Congreso, que es el partido oficial. Yo no creo, no voy a creer. Le van a dificultar a lo mejor, pero de que le tengan que ayudar, sí. Porque no se hace una presentación de proyecto de ley por capricho. Hasta los gatos, los perros, hasta el plástico de la bolsita del supermercado tienen ley. ¿Por qué en un sector que produce y aporta? No. Y lo pide con una necesidad acuciante. No sé.
Liz, gracias por el tiempo.
Gracias.
Tenga buen día.
A las órdenes.
Liz de Prante, ella es de